En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Bueno, pues mañana sin duda una de las noches más importantes del año, porque la Nochebuena pues debe servir para estar con aquellos que nos importan y sobre todo reconciliarnos con nosotros mismos. Y nada mejor que hacerlo en torno a una mesa, así que tendremos con nosotros a uno de los mejores cocineros de Madrid que nos va a dar algunas pistas para las cenas de Nochebuena y Nochevieja o las comidas de Navidad y las comidas de Año Nuevo. Así que va a merecer mucho la pena, no se vayan, que de verdad les van a interesar nuestros consejos. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis, en este programa siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos. En esta ocasión, para hablar de esas grandes celebraciones en torno a una mesa, las cenas de Nochebuena y de Nochevieja, las comidas de Navidad y de Año Nuevo, pues está con nosotros Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, claro, tenemos que hablar de las cenas, pero claro, cuando hablamos de preparar estas, esta manera de festejar con la familia, uno siempre tiene una duda. Dice, bueno, ¿nos quedamos en casa con el trabajo que eso supone o nos podemos ir a algún restaurante y que nos lo den todo hecho? Cada vez hay más restaurantes que abren en Nochebuena.
Sí, hombre, sigue siendo meramente, sobre todo hoteles y cosas así, casi testimonial. Es una de las fechas que, por favor, dejarnos a los cocineros que por lo menos una noche al año podemos estar con la familia. Pero sí que es verdad que hay tendencia ya que, pues, que ya la gente, bueno, además cada vez tenemos un público más internacional que viene de vacaciones, que viene a pasar aquí la Navidad y demanda el, oye, pues si voy a estar en Madrid, por lo menos dame de cenar esa Nochebuena. Yo cuando en sus años, hace muchos, muchos años trabajaba en hoteles, lo que solíamos hacer era intentar dar de comer, de cenar en Nochebuena a la gente muy tempranito, para las 9 poder irnos todos los cocineros, todos los camareros a casa y poder disfrutar también un poco con la familia.
O sea, horario europeo, vaya.
Como debe ser. Pero solo ese día, ¿eh?
Solo ese día.
El resto del año vamos a mantener nuestros horarios, que son mucho más divertidos.
Vale, bueno, pues nada, vamos a pensar en aquellos que nos quedamos en casa. Uh-huh. También incluidos los cocineros para que descanséis del trabajo, que no quiere decir que descanséis de cocinar en casa, ¿no?
Por supuesto que no. Vamos,
eso, ahí toca. Os obligan también la familia y dice, oye, eres cocinero, pues tendrás que prepararnos algo rico.
Yo te voy a decir una cosa, a mí no hay nada que me guste más que alguien haga la comida por mí, o sea, me da igual lo que sea, prefiero una tortilla francesa hecha por otra persona que una cosa suculenta hecha por mí, porque ya estoy muy acostumbrado a comer lo mío. Pero vamos, sí que es verdad que al final pues nos debemos a nuestra profesión y nos debemos a nuestra familia, y al final también te gusta el decir, oye, pues este año que he visto yo que está muy muy rico, que hay muy rico en el mercado, ese solomillo que, por ejemplo, no sé, habrá casas que se coma todos los días, en la mía no se come solomillo de ternera todos los días, pues el poder hacer algún platito que pues eso, pues a tu mujer, a tus familiares, a tu madre, a tus hijos, les puede parecer un poquito más entretenido, bueno, pues algo que no coman habitualmente. Cosa a la cual, también os digo, cuando vayáis a hacer la cena de Navidad, yo os recomiendo que vayáis a tiro fijo, que luego la gente se vuelve loca de vamos a preparar esto que he visto una receta y al final nos liamos y nos estresamos para una cena tan, tan importante.
Claro, o sea que lo que nos recomiendas en cualquier caso para este tipo de celebraciones, bien sea la cena de Nochebuena o la cena de Nochevieja o las comidas de Navidad y de Año Nuevo, no buscar algo novedoso, o sea, ir a cosas que ya sabemos hacer.
O que hayamos probado antes.
Claro.
O sea, tener el estrés ese de cómo me va a quedar. O sea, si yo quiero hacer una pularda rellena y no la he hecho nunca, pues claro. ¿Por qué no pruebo unos meses antes o un mes antes y empiezo a ver cómo me queda, si me queda bien, si no me queda bien, si este relleno no me ha gustado tanto porque soy más de ciruelas pasas en vez de piñones? El intentar hacerlo para tener por lo menos un pequeño control. Si no, yo, que es una cosa que me comentan muchos clientes, el estrés ese de, ¿y cómo sabes cuándo está y cuál? Claro, pues porque llevamos muchas horas en cocina. Entonces, si lo podéis probar antes en casa, yo creo que es mucho mejor. Sobre todo para tu tranquilidad, para el saber que, oye, pues me hacen falta 2 horas, pues 2 horas. No voy a estar ahí pendiente cada 10 minutos del horno. Ay, estará, no estará. Por eso, yo es lo que recomiendo, que por lo menos tengan una idea. El lanzarse a la piscina una noche como esta puede ser motivo de discusión.
Claro. Así que los experimentos también en la cocina, mejor con gaseosa,
claro.
para evitar problemas mayores. Así que una primera recomendación, hacer o ir a platos que ya tengamos constancia, que sabemos preparar y que no nos van a generar un estrés añadido para ver si ese día que hemos querido estrenarnos con una comida especial nos sale bien o nos sale mal. Así que ir a lo seguro. Vale. Otra cuestión, así de preámbulos. A ver, a la hora de llegar, bueno, cuando llegan estas celebraciones donde nos juntamos en una casa, ¿quién tiene que decidir lo que se cocina? ¿Los anfitriones o los visitantes?
Hombre, yo creo que en principio deberían ser los anfitriones, que son los que van a agasajar. Vale. Pero sí que es verdad que los visitantes no son desconocidos. No es alguien con quien quieras quedar bien porque hoy me van a presentar o... Entonces es familia, al final siempre tienes que tener pues un poquito de mano izquierda. Si a tu cuñada no le gusta tal plato, pues no lo pongas, no seas malaje, ¿no?
Pero porque igual puede haber alguien que diga, pues solamente por fastidiar voy a hacer algo que sé que no le gusta.
Hombre, yo no sé cómo será el resto de las casas, pero por ejemplo en casa de mi madre, al final tiene que haber muchísima comida, porque si va a ir mi hermana tiene que tener su crema de verduras, si va a ir mi hermano tiene que tener su lechón asado porque le gusta, si va a ir mi otro hermano tiene que tener un poquito de lechazo porque él es más de lechazo que de lechón, y al final mi madre intenta darnos gusto a todos, que son fechas que nos juntamos todos y no es lo habitual. Ajá. Entonces pues también hay que tener un poquito de más, hacer algo un poquito más que pueda gustar a todo el mundo y que sobre todo nos guste a nosotros, que digamos, oye, vamos a quedar bien, vamos a dar esta comida.
O sea, que podríamos decir que el anfitrión decide.
Yo creo que sí. Debería ser así.
Vale. Y luego, a ver, a la hora de optar, a ver, ¿preparamos muchos platos o 2 o 3 así, digamos, más básicos? No sé si más contundentes, luego entramos en materia. Pero, es decir, volvernos locos y decir, voy a hacer, 10 canapés de entrada, así, luego voy a poner una sopa, luego voy a poner, un arroz, luego un pescado, una carne,
hombre,
un postre.
Yo recomendaría el plantearse muy, muy bien el que cuánto queremos comer. O sea, si yo soy partidario de comer poquitos menos platos, pero igual de mayor calidad. O sea, en vez de poner 3 ahumados normalitos, ¿por qué no comprar esa anchoa tan maravillosa, que especial, que no te puedes permitir el resto del año? Porque dices, wow, que estos son unos precios que igual se me escapan. Entonces yo creo que casi es mejor el comer poquitas cosas, pero de mucha calidad. O sea, que cosas que realmente nos gusten, nos llenen, nos hagan disfrutar. Al final nadie lo vamos a hacer. O sea, al final yo te puedo dar la idea de decir, bueno, con 2 o 3 pequeños canapés, un pescadito y una carne, vamos más que sobrados, y vamos más que sobrados. Pero al final, pues es lo que decimos, que quieres quedar bien con la familia, que tú mismo quieres agradar al resto de la gente, y dices, bueno, pues un platito más. Ay, si pongo un poquito estas croquetitas de merluza que nunca las prueban. Al final siempre vamos a pecar del exceso. Pero yo creo que si lo planteamos con un poquito de tiempo, lo mejor es intentar ceñirse, sobre todo para que no sobrecomida, que es una pena, a no ser que tengáis la muy buena costumbre de al día siguiente se vuelve a comer todos.
Eso también vamos a hablar, porque a lo mejor aquello que sobra en la cena de Nochebuena lo podemos utilizar de alguna otra forma para la comida de Navidad o de Año Nuevo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer, de momento ya hemos puesto algunas bases que yo creo que es importante. Antes de entrar ya en materia, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. Cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños, encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, para darles ideas en relación pues a esas cenas que tenemos ya inminentes, la cena de Nochebuena primero, la cena de Nochevieja y las comidas de Navidad y de Año Nuevo. Hablamos de, bueno, pues de cómo prepararnos. Nos decía Miguel Ángel la importancia de que, bueno, pues a lo mejor es mejor optar por pocos platos y de buena calidad, que a lo mejor no estamos acostumbrados, y es por hacer algo especial de cara a nuestros invitados, a nuestra familia, mejor que volvernos locos y hacer platos y platos, en fin, que no siempre tenemos suficientemente contrastados. Bueno, decía también, es mejor que decida la comida el anfitrión, aquel que recibe a la familia, pues casi mejor, aunque dé gusto o intente dar gusto a las distintas personas que van a participar. Vale, y luego, ¿quién entra en la cocina? Porque claro, cuando nos juntamos muchos, puede ser que que todo el trabajo se lo coma el anfitrión o los anfitriones, pero llegan los invitados y dicen, ay, yo te echo una mano, y participan. Y eso no sé si es bueno o es malo.
Hombre, en principio es bueno, ¿no? Siempre es toda ayuda y es un poco más... una cosa un poco más informal, el poder ver a la familia, pues eso, venga, yo te ayudo a cortar ese jamoncito, yo te ayudo a colocar ese platito de gambas. O sea, la ayuda siempre es bienvenida. Ahora bien, tienes que tener una organización previa, o sea, tienes que saber muy bien lo que quieres. No, claro. No que alguien te pregunte, ¿y ahora qué te ayudo? Y quedarte en blanco y decir, pues no sé, pues pela almendras, ¿para qué? Si no hacen falta. Entonces, si lo tienes un poquito organizado, claro. incluso si te organizas bien, puedes dejar dos o tres cosillas para hacer a última hora, pues eso, para que esa persona que no ves muy habitualmente pueda entrar a la cocina, que es un lugar de mucha conversación y de mucho trato muy cercano. A mí me gusta mucho el hecho de esas pequeñas conversaciones que hay en la cocina, gente que va pasando y tal, te va viendo, hombre, ¿qué tal? O sea, entonces, siempre se puede dejar alguna cosita al azar, ¿no? a la ayuda de quien venga y así poder tener alguna conversación agradable.
Vale, pues ya lo sabemos, podemos permitir que la gente pase a nuestra cocina y que colabore, que participe, eso siempre viene bien. Vamos ya al menú. Y ahora, si te parece, vamos a hacer dos cosas. Nos vamos a plantear un menú, digamos, más especial... por decirlo también en términos económicos, más caro, y un menú, digamos, más económico, más normalito, pero que quede apañado y que seguramente nos pueda gustar. Así que vamos con el menú barato. Vamos a empezar por lo barato, por lo básico, pero que, oye, sabemos que nos gusta. ¿Cuál sería, qué recomendaciones nos da para la cena de Nochebuena?
Hombre, yo creo que...
A ver. Ya,
barato como barato.
Ya.
Eso es un poco al gusto, ¿vale? Por ejemplo, siempre no sé en qué casa española nos falta un plato de ibérico.
Ya.
Pues obviamente, si yo no me puedo permitir el 5J pata negra más espectacular del mundo, igual con un jamón de cebo o incluso algunos jamones blancos que hay muy, muy ricos en toda nuestra geografía, pues el poder empezar con algún tipo de ibéricos. O incluso, ya sabes, y tú lo sabes bien, que en el restaurante Ampudia somos unos enamorados de los ahumados.
Sí.
Los ahumados tenemos una gama muy amplia, desde el producto caro, carísimo, traído desde Escocia especialmente, fletado para ti, hasta salmones pues muy, muy apañaditos a un precio bastante comedido. Ajá. Y sobre todo el pensar, dice, bueno, pues igual me puedo permitir un pelín más caro. Ajá. Un salmón un poquito mejor, o una sardina ahumada, que ya sabes que a mí es uno de mis platos fetiche. Uh-huh. Entonces, el ver un poco cuáles son los gustos. Yo, por ejemplo, sí que a mí este tipo de cenas me gusta empezar siempre con una cremita, que es algo que cuando tú ya has terminado con los entrantes y tal, pues el poner una cremita. Una crema puede ser una cosa muy sencillita como una bisesúa caliente, ¿sabes? Hacer una crema de puerro con patata y ponerla calentita, no dejarla solo apartada para el verano, que es una crema que realmente, vamos, a mí me parece que es de las mejores cremas que se puede hacer, y más barato no hay. O sea, puerro y patata, ¿qué más queremos? Claro. Un poquito de caldo de ave, un poquito de nata líquida, poco más, ¿sabes? Luego ya si tú le quieres añadir alguna fantasía, voy a echarle unos picatostes o... A mí había, hace años hacíamos un plato que era con esta bisesua caliente, que la servíamos con profiteroles, unos profiteroles muy, muy pequeñitos, y quedaba realmente bueno. O sea que igualmente, los profiteroles, pues hombre, son un poquito más complicados de hacer, pero es manteca de cerdo y harina y agua. O sea que tampoco nos vamos a volver locos, es muy sencillito, es muy baratito, y puede darle un toquecito un poquito diferente a esta cremita.
O sea, después de los entrantes, que pueden ser, por ejemplo, bien esos ibéricos o bien los ahumados, sin pasarlos.
Un canapé, alguien. Claro. Siempre hay quien dice, ay, pues yo es que con este poquito de queso crema y un poquito de mejillones hago una cremita muy buena.
Ya.
Esas típicas cosas de nuestras madres de, ah, pues mira, he visto a Arguiñano en la tele haciendo esto, vamos a aprovecharlo. Claro, pues se puede aprovechar todo ese tipo de cosas. A mí sí que es verdad que cuando son cosas de celebración, me gusta que haya un cambio entre lo que sería el picoteo, entrante, conversación, más tal. Y cuando ya es, vamos a pasar a la mesa, vamos a empezar, a mí sí me gusta empezar con una cremita.
Vale. Así que después de los entrantes empezamos con una crema que puede ser, como tú comentas, una bichisua calentita, que es fácil, es económica, porque los ingredientes, el puerro, la patata, básicamente, ya lo tenemos, o cebolla también, ¿no?
Bueno, A mí,
a quien le guste.
Yo no le echaría. Yo ya sabes que para esas cosas soy un clásico clasicón. Y la misma es puerro y patata.
Vale.
Pero bueno, eso ya va al gusto o lo que tengas en casa. Si tampoco, hombre, lo que pasa es que yo creo que para este día sí que es un día que vas preparado. O sea, dices, bueno, pues si lleva puerro y patata, pues puerro y patata tengo que tener en la despensa para poder hacerlo.
Vale. Bueno, pues entonces tenemos, podemos empezar con esa cremita. Y después...
Pues yo creo que deberíamos irnos un poquito a lo que son las verduras de invierno, ¿no? Estas escarolas, estas lombardas y tal, que nos pueden permitir hacer una ensalada muy, muy, muy fresquita, con alguna granada, por ejemplo, que son productos que también van a ser baratitos, tal, nos va a desgrasar un poquito la boca para empezar ya con la contundencia, ¿no? Que sería el meter detrás un pescado y una carne, ¿no? Que no hace falta que sea ni el pescado más caro ni la carne más cara, sino simplemente que, pues eso, el pensar cuántos somos... ¿Qué ración? Piensa que si vamos a estar comiendo canapés, crema, un poquito de ensalada, y tal, la ración disminuye. No hace falta poner una ración de 400 gramos de pescado para una sola persona, porque igual con 150 gramos tenemos suficiente y luego ponemos otros 150 gramos de carne y ha sido una comida de lo más copiosa.
¿Y recomendarías pescado y carne o pescado o carne?
A mí, yo tengo de formación profesional y a nosotros siempre, claro, llevamos ya pues desde tiempos inmemorables con el tema de los menús de degustación. Oye, pues prueba un poquito de pescado, prueba un poquito de carne, prueba este heladito antes del postre y luego prueba este postre. O sea, a mí particularmente sí me gusta el que haya un poquito de variedad. Pero vamos, que es como todos, el anfitrión es el que elige, y si el anfitrión dice, pues es que he conseguido un pavo enorme que entre los cuatro no nos lo acabamos, pues vamos a comernos solamente el pavo, no vamos a estar aquí tirando el dinero en el pescado si luego el pavo se va a quedar ahí sin comer. Pero vamos, a mí sí me gusta el hecho de poder cambiar y tal, sobre todo por eso, porque es un día especial, es un día que, bueno, pues también demostrar un poco nuestras habilidades culinarias, ¿no?, en casa. Yo las tengo más que demostradas. Pero
bien entrenadas, como
claro,
decías antes.
Claro, sí.
No empecemos a hacer cosas nuevas que igual nos salen mal. Uh-huh. Vale. Ahora vamos a. Nos dices, vale, pescado y carne. ¿Nos das alguna idea de qué pescado podríamos utilizar y qué carne? Y ahora entramos en materia. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia.
equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Hola, mamá, papá. Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. En Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, para tratar de ayudarles, darles alguna sugerencia, ideas de un gran cocinero sobre qué podemos preparar en las cenas de Nochebuena, de Nochevieja, la comida de Navidad y la comida de Año Nuevo. En este sábado nos vamos a centrar de forma muy especial en la Nochebuena y en el día de Navidad, ¿vale? Pero decíamos, bueno, para Nochebuena unos entrantes, unos ibéricos podrían ser, que estaría muy bien, unos ahumados, estupendo, en función de los gustos. Después nos decía Miguel Ángel, empezar con una cremita tipo bichisua, que es una cosa muy económica, se hace con puerro y patata, y oye, nos queda bien, nos calienta el cuerpo y seguro que le agrada a todo el mundo. Y después decía, me gusta que haya un cambio, unas verduras de invierno para, en fin, relajar un poquito y luego ya dar paso a los, digamos, a los platos más potentes. Pescado y carne, no pescado o carne. Él propone hacer ambas cosas porque, oye, hay gente que le gusta más el pescado y más la carne. Perfecto. Bueno, ¿qué pescado y qué carne podemos utilizar en un menú que fuera que nos resulte económico?
Hombre, yo creo, tal y como está hoy por hoy el precio del pescado,
ajá,
yo me iría para un menú económico a pescador de piscifactoría, piscicultura. Uh-huh.
Vale.
Estos ya son productos con un sabor, unas higienes y unas cosas que son maravillosas. Obviamente, si tú vas a un restaurante como Ampudia y me pides un rodaballo, yo no te voy a poner un rodaballo de piscifactoría, porque voy a intentar conseguir el mejor rodaballo salvaje que pueda para que tú puedas disfrutar de algo que es una cosa muy especial.
Ajá.
Pero si estoy en casa y hay que comprar algo así un poquito económico, yo me tiraría por eso, por un rodaballo o una lubina quizás de esas de piscifactoría que realmente tienen una calidad estupenda. Y nos va a permitir además el poder hacer una compra muy fresca. O sea, al final no es tanto el si es de mejor procedencia o de peor procedencia, sino la frescura del pescado. O sea, muchas veces, por ejemplo, con la merluza pasa que la gente dice, es que esta merluza es de arrastre, es de volanta. Y dice, que yo prefiero de pincho. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que sea muy fresca. Si una merluza de pincho ha sido pescada a 2 días en barco de un puerto gallego, yo prefiero una volanta que ha estado hace 6 horas en el mar. Pero vamos, eso para gustos los colores y ya te digo, que es un poco ver pues eso, la frescura, por ejemplo, ¿no? Un pescado de este tipo se puede pedir a nuestro pescadero que nos lo tenga preparado para ese mismo día y vamos, ajá, a tener un pescado súper fresco que nos va a hacer las delicias. Recetas baratitas, un pescado al horno nunca falla, ¿sabes? El poner una patatita agria con un poquito de cebolla, una camita, el poder meter al horno, que encima nos va a dejar muy poquito, nos va a dar muy poquito trabajo, sobre todo porque, ya te digo, podemos apoyarnos en el pescadero y decirle, oye, pues prepáramelo de tal manera. A mí me gusta entero porque me gusta luego rebañar un poquito, ajá, la cabeza. Pues es que a mí la cabeza me da un poquito de cosa y prefiero en filetitos y que no, ajá, se vea ni una espina. Eso, hablar con vuestro pescadero, que eso es seguro, seguro, seguro que os va a dar un buen apoyo.
Oye, una cosa, ¿cómo sabemos si es de piscifactoría o no?
Hoy por hoy está todo bien etiquetado. De, ajá, hecho, no, vamos, no te fíes de nada que no esté etiquetado, que no tenga su procedencia, claro, la forma extractiva, cómo ha sido, si ha sido por reyes, por redes, por anzuelo. Todo eso tiene que venir especificado. Y de hecho, si os fijáis, cada cartelito de cada pescadería te pone el precio, tal, pero luego tiene una cantidad de información increíble. Si ha sido descongelado, si no ha sido descongelado. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlo muy... Porque podemos ver, por ejemplo, yo qué sé, ir a una pescadería y decir, uy, qué lomo de atún, qué pinta, qué maravilla, ajá, y tal. Y piensas, uy, qué bonito color. Y luego realmente miras la etiqueta y resulta que no es un atún rojo del Mediterráneo, que es lo que nos gusta, sino que es un atún patagónico o es un atún del Índico. Ajá. Ese tipo de cosas nos va a dar siempre la información, las etiquetas de las pescaderías, que están obligadísimas y que además yo creo que hay muy, muy poquito fraude en cuanto a la información que se nos da, porque eso está muy perseguido y porque además es, ajá, igual que yo cuando llega al restaurante un cargamento de pescado, todas las etiquetas tienen que venir con su lugar de procedencia, el número de lote, quién, ajá, ha sido el barco que lo ha extraído, quién es el distribuidor, todo ese tipo de cosas para poder seguir el tratamiento de ese pescado y si vemos que hay algún problema, poder decir, oye, señores, esto no está bien. Ajá. Y vamos para atrás con esas etiquetas y al final descubrimos dónde ha estado el fallo. Así que eso, fiaros mucho porque está muy, muy bien controlado. Y yo, ajá, creo que, de hecho, España es uno de los países que mejor controla este tipo de cosas porque estamos a la orden del día, ¿sabes? Todo el mundo compra pescado aquí habitualmente, cosa que en otros países europeos, por ejemplo, no tienen la oportunidad. Ajá. Aquí, bueno, igual si no te llevas a mi madre, que en cuanto vea el pescado te va a decir si es fresco, si no es fresco, si está bueno, si no está bueno, si hay que comprarlo o no hay que comprarlo. Pero si no, las etiquetas, siempre.
Vale, ¿y si fuera carne?
Si fuera carne, yo creo que...
Para el pescado no recomiendas, que podría ser o bien un rodaballo o una lubina, que podría estar bien. Si lo hacemos al horno, poco claro, trabajo, normal, es fácil trabajo de hacer. ¿Y si fuera la carne, qué carne? ¿El cordero, el cochinillo?
El cordero y el cochinillo, lo que pasa es que, claro, pues volvemos a lo mismo. Si compras un cordero churro de lechazo con denominación de origen de Arganda y tal, pues nos va a salir por un pico. Pero ya tenemos esas opciones. Por ejemplo, el cordero y el cochinillo son carnes que tampoco aceptan muy mal la congelación, ¿no? Si han sido congelados, si ha habido una partida de cochinillos que nos va a ir bien para el tamaño y tal, también es muy sencillito. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que si vamos a estar haciendo el pescado al horno, deberíamos intentar buscar otra receta que no fuese así. O sea, por ejemplo, un cochinillo, en vez de hacerlo asado, como sería típico, hacerlo confitado en aceite de girasol, mucho más barato, por Dios, hacerlo en aceite de girasol, además no por el tema económico. Ajá. Si confitáis las cosas, tenemos que intentar que sean los aceites más neutros posibles, para que sea el alimento lo que realmente da sabor a ese aceite, no el aceite el que da la sabor al alimento. Si yo confito, por ejemplo, un cochinillo maravilloso, lo confito en aceite de oliva, al final la potencia del aceite de oliva,
claro,
va a decir,
se va a notar,
que se va a notar mucho en el cochinillo. Ajá. Sin embargo, si yo lo hago un aceite neutro, pues, tipo un girasol alto oleico o algo así, el sabor del cochinillo se va a mantener y luego ese mismo aceite nos va a permitir el poder jugar con el, pues ya que he hecho el pescado en el horno, pues esto lo voy a hacer frito. Ajá. Que no es frito al final, sino simplemente darle un golpecito de calor que nos va a dejar esa piel crocante, tal, con un cochinillo que ya tenemos confitado previamente.
Ajá. Pues vamos a continuar con estos menús que son desde luego muy interesantes y con las ideas que nos aporta Miguel Ángel. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Socorro. Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, que nos ha dado algunas ideas para las cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, con algunas de algunas sugerencias que nos van a venir muy bien. Nos decía antes, en el caso de las carnes, pues oye, si hacemos un cordero, un cochinillo, que es lo tradicional, lo ponemos al horno o tenemos en el horno el pescado que habíamos hablado antes, pues a lo mejor la carne hay que hacerla de otra manera. Sugerencia, el cochinillo confitado, por ejemplo, haciéndolo en aceite de girasol, que es más neutro para que disfrutemos mejor del sabor del cochinillo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿En una olla ponemos el...?
En una olla tiene que estar el cochinillo cubierto totalmente de aceite.
Vale.
A mí me gusta echarle un poquito de ajo, un poquito de tomillo, un poquito de romero, así que le dé un poquito de sabor a campo. Y eso lo único que tiene, el único inconveniente es que tarda en hacerse. Son entre 8 o 10 horas a una temperatura muy bajita, que no supere nunca los 65 grados, para evitar que se... que el colágeno colapse. Entonces, con eso vamos a detenerlo durante las 8 o 10 horas, hasta que notemos que está totalmente tierno. Con un mismo palillito lo pinchas, y si el palillo pasa, pero vamos, pasa que parece que es mantequilla, es que lo tenemos. En ese mismo aceite se puede conservar, porque una vez que está en el aceite, tal. Y con ese mismo aceite, cuando ya queramos utilizarlo, vamos a calentar ese aceite a una muy buena temperatura, unos 160, 170 grados, y ahí mismo podemos freír nuestro cochinillo. Que vais a, o sea, tenéis que tener eso sí, una olla con que sea alta, con no mucho aceite, o sea, con el aceite suficiente para que lo cubra, como si fuese una freidora, pero que tenga suficiente espacio por arriba para que una vez que lo echemos con esa temperatura no se nos salga por la cocina, ¿sabes? Pero es un plato que os va a gustar seguro en casa.
Merece la pena, vale. Y luego lo que decíamos, la comida de Navidad. ¿Qué recomendación nos das para esa comida de Navidad? Si ha sobrado algo y se quiere aprovechar, eso puede ser siempre una opción.
Siempre la cocina de aprovechamiento es lo mejor que hay. O sea, no puede ser que me hayan sobrado 5 langostinos y decir, es que son solo 5. Bueno, pues haremos una ensaladita con esos 5 langostinos o hacemos un pequeño canapé o alguna cosa. Siempre intentando aprovechar. Si hemos tenido una noche flamenca, porque no lo hemos pasado muy bien. Igual una sopita de ajo, aquí en la meseta somos muy, muy, muy de sopa de ajo.
Yo eso te lo compro.
Hombre, claro, para que nos arregle un poquito el cuerpo. Y a mí me gusta mucho en Navidad comer bacalao. No me digas por qué es una cosa, pero igual también es eso, ¿no? Esto de ser de la meseta es lo que tiene. Que aquí el bacalao lo dominamos mucho y además son platos que son, ahora mismo hay tal cantidad de oferta de bacalaos tan maravillosos que podemos comprarlo salado y desalado nosotros si tenemos un poquito de maña. Que lo podemos comprar desalado, que lo podemos comprar, que es que a mí me gusta el lomo muy anchote y muy gordo y que salga las glascas, lo hay. Es que yo prefiero el pilpil y tal, y me gusta más de la colita, lo tienes en el mercado. O sea, es una cantidad tan ingente de variedades, de cortes, de calidades de bacalao que hay ahora mismo en el mercado, que cualquiera puede llegar.
Sopa de ajo bacalao, yo te lo compro. Y si en lugar de pescado queremos carne, ¿qué hacemos? ¿Qué carne nos recomiendas?
A mí me gusta mucho el ave, todo tipo de aves.
Vale.
Entonces, vamos a ver. ¿Que tenemos buena mano? A mí no hay nada que supere un pichón, para mí, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que prepararlo al momento también, claro. Yo es que no, pues vamos a ver. Pues, aves tenemos desde capones ultra caros hasta una gallina en pepitoria puede ser una solución maravillosa y muy barata. Perdona.
Claro. Bueno, pues esas son ideas que nos vienen muy bien, bien sea para la comida de Navidad o incluso, como decimos, para la comida de Año Nuevo, si es así. Aprovechar, desde luego, las sobras de la cena del día anterior, que siempre va a venir muy bien. Pues esas son algunas ideas que nos ha aportado Miguel Ángel Fernández Ruán. Pero no tenemos tiempo, tenemos que seguir hablando. Hay que hablar también de Nochevieja, hay que seguir hablando también de Año Nuevo, en fin, de los Reyes. ¿Te vienes mañana y completamos el panorama?
Supuesto. Ya sabes, ¿sí?, que aquí estoy para lo que tú quieras.
Completamos el menú entonces mañana domingo. Así que, entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me.
Santa, bring my baby.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que, como siempre, guardan íntima relación con la propia salud y con la calidad de vida. La ciudad de Valencia acogerá en febrero el 23 Congreso Nacional Farmacéutico, que congregará entre los días 7 y 9 a nada menos que 2.000 profesionales de diversos ámbitos. Este encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos, está organizado por el Consejo General de Farmacéuticos en colaboración con el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. El Congreso llevará por lema transformando la sanidad con el farmacéutico, con el objeto de, por ejemplo, recordar la capacidad de la farmacia para fortalecer los sistemas sanitarios. Y para profundizar en este asunto, ya tenemos con nosotros a Jaime Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues nosotros encantados de poder charlar un tiempo con usted, porque, a ver, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, creado el 20 de marzo de 1441, es el colegio profesional más antiguo del mundo. ¿Qué supone para el colegio que usted preside participar en la organización de este congreso?
Hombre, para nosotros es un orgullo. El Colegio de Farmacéuticos, independientemente de la antigüedad, el hito importante que tuvo en esa época es que se nos concedieron fueros. O sea, quiere decir que podíamos dictar de forma independiente nuestras propias leyes y disposiciones, como por ejemplo la colegiación obligatoria, quién podía ejercer la profesión, e incluso controlar los precios para que no se dispararan y fueran asequibles para la población. O sea, que llevaba también, como siempre han llevado los colegios profesionales, un fin social.
Claro.
Y eso es importante, que ahora nosotros organicemos este congreso, es un orgullo, porque además es un orgullo que consideramos merecido por el trabajo realizado durante estos años, que ha sido muy intenso.
Claro, ¿y por qué se ha escogido un lema como transformando la sanidad con el farmacéutico?
Bueno, el congreso va a tener una serie de conferencias, va a tener simposios científicos, 30 sesiones técnicas, va a tener decenas de mesas redondas. ¿Por qué? Porque durante estos últimos años y por la pandemia hemos visto que el farmacéutico es fundamental para prosperar con una sanidad pública de calidad que tenemos. O sea, tenemos una serie de problemas que han surgido también, se han visualizado con la pandemia, como es la dispensación colaborativa con farmacia hospitalaria para acercar los medicamentos a los pacientes, al mismo tiempo toda la problemática de desabastecimientos que hemos tenido, que es un problema grave y que hace que el farmacéutico dedique mucho tiempo al día para solucionar estos problemas a la sociedad, y que la integración de la farmacia en las redes de vigilancia de salud pública, contribución social, económica de la farmacia, es importante. Es importante porque la sanidad pública necesita de la participación de todos. Y hoy tenemos que plantear siempre que la sanidad tiene que estar llevada por equipos multidisciplinares y transversales. Y para ello el farmacéutico es necesario que esté allí.
Claro. Y hablando de este congreso, entre esos 2.000 profesionales, ¿van a estar representadas todas las especialidades o áreas de la farmacia?
Sí, efectivamente. O sea, el Consejo General y los colegios representan a todos los farmacéuticos. Y la profesión farmacéutica, debido a la complejidad y diversidad de su formación universitaria, abarca muchos campos de trabajo, desde la salud pública, análisis clínicos, farmacia hospitalaria, comunitaria, atención primaria, radiofarmacia, o sea, podemos encontrarnos investigación. Es un campo donde hay muchos farmacéuticos y lógicamente todos tienen que tener representación en este congreso, y de hecho en las comunicaciones orales que se presenta hay creo que 11 o 12 premios según que hay para cada, digamos, sección de profesional de la farmacia, y después también estos tres simposios científicos van dirigidos a profesionales concretos como hospitalaria, distribución, industria y hay algunas mesas que también van dirigidas a otros sectores para que todo no sea, luego están la para que todo no sea farmacia comunitaria y,
claro,
que es la mayoritaria, pero nosotros tenemos que visualizar todos. Luego están los debates generales, que ahí sí se tocarán campos más profesionales y más generales.
Claro. ¿Y qué otros actos paralelos, como exposiciones, por ejemplo, se van a llevar a cabo durante el congreso?
Bueno, nosotros como como colegio de farmacéuticos y anfitrión, hemos preparado, digamos, una especie de visita museo. Ajá. De la evolución de la farmacia en la provincia de Valencia, en el Colegio de Valencia, desde su creación hasta ahora, y vamos a realizar también una serie de exposiciones. Luego también tendremos la posibilidad de informar a los colegiados de puntos importantes de la profesión que existen en la provincia, en la capital de Valencia principalmente. Ajá. Y ahora también estamos en un programa importante, que eso también se verá en la exposición que realice el colegio, de Aroma Salutis, que es la creación de la ruta farmacéutica europea, desde Ajá. Roma, pasando por toda Europa, y que ahí esa ruta estamos estableciéndola ahora también en la Comunidad Valenciana, donde se podrán visualizar y señalizar los edificios y puntos importantes, como farmacias antiguas, antiguos jardines de simples uh-huh. para plantas, etcétera.
Ajá. La verdad es que va a merecer mucho la pena. Entiendo que el trabajo de organización ha sido tremendo, pero claro, además se hace este congreso, se va a hacer en un momento muy importante para la farmacia española a la hora de afrontar algunos de los grandes retos globales a los que se enfrenta la sociedad, como es el caso de la desigualdad, la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, entre ellos también el de farmacia, que está obviamente el más generalizado, y tener en cuenta el envejecimiento de la población, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, estamos viviendo una época en que la sociedad está necesitando muchas actuaciones uh-huh. también sanitarias. Claro. Estamos hablando, porque cuando se habla de la soledad no deseada, uh-huh. no es que una soledad no deseada es algo no deseable para una persona que esté sola y tal, no, es que esto desemboca en una enfermedad mental. Claro. Y hay que tratarlo desde sus inicios. Y luego programas de cronicidad y envejecimiento en las zonas rurales, desde Valencia y también el Consejo General, estamos trabajando con programas de ayuda y de información. ¿Para qué? Pues para evitar esa despoblación y para que esas personas que están un poco apartadas, por decirlo de alguna manera, aunque tienen su servicio público sanitario, pero que lo tienen más distante, puedan, desde la proximidad de un farmacéutico, poder estar asesorados y tener la información adecuada, que creo que es muy importante. Por lo tanto, nosotros desde el colegio, y el Consejo también se ha sumado en todo esto también, generamos unos proyectos de ODS muy importantes.
Pues desde luego merece mucho la pena conocer en profundidad cómo se va a celebrar ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico entre los días 7 y 9 del próximo mes de febrero. Va a merecer mucho la pena acudir a Valencia, y por tanto le damos la enhorabuena por el trabajo de la organización, y también porque todos, y en este programa siempre lo hacemos, destacar la figura del farmacéutico como un agente de salud imprescindible en nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, reseñar un poco que este congreso también, por primera vez creo, va a ser muy comprometido con la Agenda 2030 y el claro. objetivo del Acuerdo de París en ser neutrales en carbono para 2050, ya que la Valencia ha sido nombrada como capital verde en el 2024, por lo tanto... Uh-huh. Aquí vamos a hacer unos cálculos de las toneladas de CO2 de huella digital que se van a generar, y las toneladas que vamos a compensar con proyectos y acciones a nivel institucional y con otros proyectos que minimicen el impacto medioambiental en la comunidad.
Pues Jaime Giner, muchísimas gracias por su tiempo, y le deseamos todo lo mejor ahora y también, obviamente, cuando se celebre ese congreso en febrero entre los días 7 y 9. Buen día.
Muchas gracias.
Frosty. De esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ha sido posible pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis el Prod. Como siempre os decimos, ya lo sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, say, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic car, and he only paused a moment when he heard him holler, stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, say, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic car, and he only paused a moment when he heard him holler, stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday.